A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La crisis alimentaria mundial pone en peligro la vida de 30 millones de niños, según la Organización de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que millones de niños en el mundo sufren malnutrición aguda provocada por diversos factores que afectan actualmente al mundo. Según este informe de la ONU, más de 30 millones de menores de 5 años sufren emaciación o malnutrición aguda provocada por los conflictos, las perturbaciones climáticas, los efectos actuales de la pandemia COVID-19 y el aumento del coste de la vida. También advierte que los niños que padecen esta grave desnutrición tienen el sistema inmunitario debilitado y corren un mayor riesgo de morir de enfermedades infantiles comunes. Dentro del universo de los 30 millones de niños afectados de malnutrición aguda, 8 millones padecen emaciación grave, la forma más mortífera de desnutrición, lo que significa que tienen 12 veces más probabilidades de morir que los niños que comen lo suficiente. La Organización de Naciones Unidas, junto con otras agencias internacionales, instan a la comunidad internacional a acelerar los avances en el Plan de Acción Mundial sobre la desnutrición de los niños para evitar que la creciente crisis se convierta en una tragedia. Se debe garantizar la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de dietas saludables para los niños pequeños, las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes.
Investigadora saudita desarrolla un tratamiento que reduce los efectos secundarios de varios medicamentos.
La investigadora saudita, la doctora Dalia Mustafa, logró patentar un nuevo tratamiento que reduce los efectos secundarios de algunos medicamentos. La investigadora afirmó que la idea del tratamiento se basa en paliar los efectos secundarios de los pacientes esquizofrénicos tras el uso de antipsicóticos. La investigadora señaló que, por ejemplo, uno de los efectos secundarios bien conocidos de los antipsicóticos es la reducción de las tasas de fertilidad en los pacientes, lo que podría conducir a la infertilidad. Los resultados de sus investigaciones, que realizó sobre la estructura histológica de los animales de experimentación, superaron todas las expectativas, explicando que la idea de la investigación se centró en elevar las tasas de fertilidad.
Para incentivar el uso de la moda modesta, una candidata no usó bikini en la ceremonia de Miss Universo 2023.
Evelyn Khalifa, la candidata de Bahrein y que representó a su país en Miss Universo el pasado 14 de enero, explicó en su cuenta oficial de Instagram, junto con una foto del traje que usó como vestido de baño, que una de las razones por las que se unió a esta increíble competencia es para usar su plataforma global para expresar el poder de la moda modesta. Acto seguido explicó lo que significa la moda modesta. Para mí, la moda modesta es vestirse de una manera que no muestra tu cuerpo o tu piel. Mucha gente limita la moda modesta a las mujeres musulmanas, pero yo conozco a muchas mujeres no musulmanas que también optan por vestirse de esta manera. Y luego argumentó que su participación haciendo uso de la moda modesta podría inspirar a otras a usarla. Ella cree que su representación en Miss Universo es importante porque le da a aquellos que quizás no tengan a alguien a quien admirar un impulso de confianza para poder usar lo que les gusta, cambiando su estilo y dejando de vestirse para ser vistas por los ojos golosos de los hombres.
Arabia Saudita firma acuerdos para la temporada Hajj de este año.
El Reino de Arabia Saudita, representado por el Ministerio del Hajj y la Umra, firmó acuerdos con delegaciones de más de 25 países con respecto a los arreglos para la temporada de Hajj 1444 después de la Égira. Estos acuerdos se enmarcan dentro de las medidas de desarrollo ofrecidas por el Reino de Arabia Saudita para mejorar la experiencia de los peregrinos durante el Hajj y la Umra. Los acuerdos incluyen la cuota asignada a cada país, los puertos y medios de llegada y salida, así como las instrucciones organizativas que potencien la seguridad y comodidad de los peregrinos desde el momento de la preparación del viaje de su vida hasta la salida del Reino de Arabia Saudí.
Este es el siglo del adiós a los glaciares por la crisis climática.
El planeta Tierra podría perder a lo largo de este siglo más del 80% de los glaciares o más del 40% de la masa glacial si no se adoptan medidas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Esa es la proyección realizada por un equipo internacional de científicos dirigido por David Rounds de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y explicada en un estudio publicado en la revista Ciencia. Y esto no es nada nuevo, sino un estudio que muestra lo oscuro que se le presenta a estos espacios naturales ya de por sí altamente afectados si persistimos en continuar dañando el planeta sin control. Los autores del estudio esperan que esta investigación ayude a los responsables de políticas climáticas a reducir el calentamiento global, puesto que el planeta se calentará entre 2,4 y 2,6 grados a finales de este siglo con los actuales planes climáticos de los países, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Arabia Saudí elimina las restricciones de la COVID-19 para la peregrinación de este año.
En declaraciones realizadas la semana pasada en una conferencia sobre el Hajj en la ciudad portuaria de Jeddah, en el Mar Rojo, el ministro saudí de Hajj y Umra, Tawfiq bin Fawzan al-Rabia, anunció el levantamiento de las restricciones. Él dijo así: les traigo dos buenas noticias en esta reunión. La primera, el regreso de las cifras de peregrinos a los que eran antes de la pandemia sin restricciones de edad. Y la segunda, la autorización de que cualquier misión de Hajj de todo el mundo trate con cualquier empresa con licencia que cumpla los requisitos para el envío de los peregrinos de esos países. En los últimos años solo se permitió la asistencia de peregrinos entre 18 y 65 años. Arabia Saudí también había limitado qué empresas privadas podrían organizar viajes para el Hajj. El coronavirus no es el primer desastre de salud pública que golpea al Hajj. La familia Saud que gobierna el país basa su legitimidad en la nación petrolera, en la supervisión y protección de lugares venerados en el Hajj. Garantizar que el peregrinaje se celebra ha sido una prioridad para ellos, así como un importante motor económico que produce miles de millones de dólares no asociados al petróleo en este país.
Con la exposición actual del Louvre, Esplendores de los Oasis de Uzbekistán, se puede visitar 19 siglos de una región mítica de Asia Central en la historia y el patrimonio del Islam y el sufismo.
Las rutas de las caravanas o rutas de la seda que atravesaron Uzbekistán, país encrucijada de India, China e Irán, y las famosas ciudades de Bujara, Samarcanda y Nishapur, reviven en la memoria de épocas musulmanas. Una civilización y grandes figuras como Alejandro, Tamerlán, Avicena, Al-Biruni, Al-Bukhari, Al-Bistami, Al-Tirmidhi, Jalal ad-Din Rumi y muchos otros. Es esta historia la que el Louvre en París, en Francia, reactiva gracias a la exposición Esplendores de los Oasis de Uzbekistán. Esta exposición, visible en el Louvre hasta el 6 de marzo, es el resultado de una fructífera cooperación entre restauradores franceses y uzbecos que nos invita a descubrir esta región poco conocida de Asia Central, un espacio de intensos intercambios de experiencias culturales, intelectuales y espirituales, con su rico pasado, su arte cortesano, su brillante civilización y sus grandes figuras conocidas o por conocer. Esta es una oportunidad para ver cuán enriquecedores son los encuentros interculturales e interreligiosos y medir su impacto en el desarrollo de una civilización. Si bien algunas de las obras expuestas están clasificadas como patrimonio mundial, la escuela de Khorasán, un crisol de eruditos y eminentes pensadores místicos, merece figurar de manera destacada en el patrimonio espiritual del Islam.
Que Clausurada la segunda edición de la conferencia Exposición de Servicios Hagi Umra Hagi Expo 2023.
La segunda edición de la conferencia Exposición de Servicios Hagi Umra Hagi Expo 2023 concluyó sus actividades la semana pasada en Jeddah, en Arabia Saudí, con el lema Calidad en el sistema de servicios, con la presencia de empresas especializadas y agencias gubernamentales preocupadas por los servicios de peregrinos y ejecutantes de Umra. Es de destacar que la Hajj Expo 2023, que se llevó a cabo durante el periodo del 9 al 12 de enero de 2023, es la mayor reunión y evento relacionado con el Hajj y la Umra, ya que reunió a más de 57 países, más de 70 oradores y expertos, con la participación de 200 empresas especializadas en este sector, ante la presencia de más de 60.000 visitantes a la exposición.
Nueva York dispondrá de menú halal en todos los comedores escolares.
En la ciudad de Nueva York, la decisión del alcalde Eric Adams de extender la opción halal a todas las cafeterías de las escuelas públicas locales no parece haber generado reacciones contrarias. Ningún ciudadano o político ha explotado esta medida para hacer demagogia. Muy al contrario, fue acogida con los aplausos de todos. Principal interesada por esta medida a favor de la convivencia es la comunidad musulmana, que no ocultó su alegría al ver que la comida halal pronto estará en todos los platos de sus alumnos durante el momento de convivencia que representa la comida en los comedores escolares. Una voluntad política que hace las delicias de más de una persona en la Gran Manzana, incluida Afan Nasher, directora en Nueva York del CAI, la organización emblemática para la defensa de los derechos civiles de los musulmanes estadounidenses.
Construyen la primera mezquita del mundo impresa en 3D en Dubái.
Dubái construirá la primera mezquita impresa en 3D del mundo. El proyecto está programado para el año 2025. La mezquita tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados y albergará hasta 600 fieles. La construcción de la mezquita comenzará en octubre de 2024, donde tres trabajadores operarán la impresora robótica. La impresora tiene la capacidad de imprimir 2 metros cuadrados de construcción cada hora con materias primas y una mezcla de cemento distinta. El Departamento de Asuntos Islámicos y Actividades Caritativas construirá la estructura utilizando tecnología de impresión en 3D en un total de 4 meses.
Compran una iglesia en desuso en Ottawa, en Canadá, para convertirla en mezquita.
La antigua iglesia de St. Margaret Mary, ubicada en la parte sur de Ottawa, en la capital federal de Canadá, será comprada por el Consejo Supremo Islámico de Canadá para ser transformada y acomodar a los fieles musulmanes. La organización ya tiene 32 mezquitas en todo el país, dos de las cuales están ubicadas en antiguas iglesias. El imán Sayed Suhawardi, fundador del Consejo Supremo Islámico de Canadá, anunció que su organización no solo iba a convertir la Iglesia Católica en una mezquita. Se espera que la mayor parte del edificio se utilice para albergar un centro comunitario multiconfesional. El centro albergará, entre otras cosas, una asociación de personas mayores, una asociación para la música y las artes y una escuela Montessori, siendo esta última una escuela que promueve el aprendizaje verdadero, donde los niños no memorizan, sino que aprenden mediante van realizando diferentes actividades que les permiten reconocer sus errores y corregirlos de manera autónoma, haciendo del aprendizaje algo más eficiente y duradero que simplemente memorizar unos apuntes. We'll be right back.